que hablé sobre la sexualidad. Todos son mayores de edad aquí. En realidad, cuando hablamos con Vivian, hablamos de los temas, digamos, que son necesarios que se conozcan, sobre todo ustedes que son matrimonio. También es un tema importante para los solteros, porque en realidad cuando se habla del sexo, se habla de un sexo globalizado, ¿ya? Y de nuevas formas de relacionarse íntimamente con la pareja, ¿no? Y más o menos que de la manera tradicional como se conoce el sexo está obsoleta. Yo pienso que no se ha globalizado, yo pienso que se ha degradado la sexualidad humana. ¿Por qué se ha degradado? Porque se ha perdido el pudor, el respeto, se ha perdido la santidad de la relación. Cuando usted lee la escritura, la palabra dice, le dice Dios a Moisés, quítate los zapatos, porque el lugar que pisas es santo. Esto es el corazón de hombres y mujeres, es un lugar santo. Hemos perdido ese respeto a la santidad, pisamos y pisoteamos a otros seres humanos, así sea supuestamente el que más amamos o la que más amamos. Nosotros hemos ido degradando la sexualidad. La sexualidad, tenemos que recordar que hablamos del sexo, cuando hablamos del sexo hablamos de hacer el amor. Cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de Dios. Y obviamente estamos hablando, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de perfección. Estamos hablando de una entrega. Dios es esto, el amor es esto, una entrega. ¿Ya? Entonces no se puede degradar la palabra amor o hacer el amor con solamente una relación, si quiere, hasta animal, solamente pasional. No se puede degradar a esto. Porque la sexualidad, piensa mucha gente, sobre todo la gente joven, que mientras más variada, más bonita. Por eso es que se ha llegado inclusive a los extremos. Aquí en Santa Cruz conozco grupo, no sé inglés, pero creo que se pronuncia swinger. ¿Eso es?
Sí. Así,
ya, eso. Bueno, que significa más o menos todo contra todo.
Intercambio. Entonces,
así mismito. ¿Ya? Entonces, esto ahí en Santa Cruz, a mí me parecía que esto no iba a llegar aquí, pero sí, como doy consejería, me tocó escuchar personas que han participado de esto. Ya no me asombra nada, la verdad que ya no me asombra nada. Por eso es que consideré también importante y urgente que se hable de estos temas, porque estos temas a veces son tabú. No se quiere tocar estos temas porque da vergüenza, o porque no sé qué, o porque no sé cuánto, o porque ya es muy anticuado hablar del sexo como debe ser. ¿Qué es lo importante en una relación sexual? ¿La variedad? ¿Es importante lo que siento? ¿Qué es lo importante en una relación sexual? Estamos hablando de relación sexual, si quieren así, global. Porque la relación sexual la tienen los animales, la tienen los seres humanos, la tienen solteros, la tienen casados, la tienen divorciados, todo el mundo tiene relaciones sexuales. Solamente es una decisión personal mantenerse célibe, o sea, sin relaciones sexuales. El ser humano piensa que el mayor gozo de una persona, hablando físicamente, está en la sexualidad. Yo hace 14 años y un poquito más, que no pasa nada, soy viuda. Soy, sí, desde el 2005, pero antes, desde 2005 falleció mi esposo, pero un año antes ya no pasaba nada. estaba. Cerramos el parque de diversiones y abrimos el parque jurásico. Entonces, y yo no he dejado nunca de ser feliz, ni de disfrutar inclusive de mi propio cuerpo. No estoy hablando, por si acaso lo aclaro, de masturbación. Cuando hablo de mi propio cuerpo, hablo de, por ejemplo, descansar, nadar, hacer cualquier cosa que usted haga que sienta confort en su cuerpo, eso le causa a uno un placer corporal. Por eso es que no es solamente la relación sexual que puede causarle a uno un placer corporal. Hay otras cosas que también, les vuelvo a aclarar, es una lucha para una persona casada, que viuda, es una lucha dominar el cuerpo para no sentir las sensaciones sexuales que sintió durante casada con la relación sexual. Y mucha gente cae en la masturbación. La masturbación, dice el catecismo católico, que es una perversión de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad siempre debe ser compartida entre un hombre y una mujer. No hay sexualidad entre hombres ni entre mujeres. Entonces, o sea, hay, pero no es esto lo correcto. Entonces, la sexualidad, cuando hablamos de compartir, estamos hablando de compartir un hombre con una mujer. Cuando hablamos de la masturbación como una perversión de la sexualidad, estamos hablando de procurar el placer corporal solo. Y cuando estamos hablando de hacer el amor o del sexo de la forma que se hace en casado, es el compartir el uno con el otro, es una donación de uno para el otro. Entonces, yo he tenido tengo dos hijos varones, y obviamente sé perfectamente que hay cualidades, más bien no cualidades, hay situaciones, más bien, que hacen que los varones desde pequeños tengan erecciones normales. Por ejemplo, el calor de las mismas frazadas y demás puede generar una erección, ¿ya? Pero no porque haya erección siempre tiene que terminar en una eyaculación, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, mi esposo, le decía a mi hijo, se despierta directo a la ducha. A la mujer no se le nota esto, este calor que estimula a su cuerpo, no se le nota, porque no tenemos erecciones, las mujeres, ¿no? Pero sí, tenemos excitación, exactamente lo mismo que los varones, solo que no se nos nota. Por eso es que una regla, por ejemplo, para aprender a controlar el cuerpo y no darle rienda suelta, es unos buenos hábitos, por ejemplo, que uno los inculca desde niño, que es despertarse a la ducha. Ahora, ¿el sexo de por sí es malo? No, para nada. El sexo es la mayor, dice el catecismo, que es la mayor expresión de afecto de un hombre por una mujer o de una mujer por un hombre. ¿Ya? Entonces, nunca hay que mirarlo el sexo como algo malo. Pero sí es importante, miren, yo preparo matrimonio, doy clase preparatoria para el matrimonio de hace muchos años ya. Solo he conocido una pareja que no tuvo relaciones antes. Son muy pocos los santos, son muy pocos los que se han guardado para esa esposa o ese esposo, muy pocos. Conocí una pareja, solamente una, que me dijo, nosotros tuvimos relaciones al comienzo, pero después, no sé, yo, dijo ella, me sentí muy mal y le pedí a él que por favor esto lo dejemos para el día que nos casemos, si es que íbamos a llegar al matrimonio. Yo había tenido 5 años, el primer año tuvieron relaciones, los siguientes 4 años no tuvieron relaciones. Y ellos decían sentirse muy felices. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, una de las ventajas de aprender en el solterío a obedecer a Dios en cuanto a la, al dominio de sí mismo, al dominar sus pasiones. ¿Por qué? Porque el que no aprende a dominar sus pasiones en joven, no las va a dominar en viejo. Así van a ver ustedes que más o menos todo lo que se mueve y tiene dos patas le sirve a mucha gente. No saben dominar.
Ya está legal en otro lado. ¿Ah? Ya está legal en otro lado.
Sí, entonces eso se consigue de acuerdo a la doctrina cristiana, lo que Dios nos enseña en la Escritura. Lo vamos a leer ahorita. El dominio propio es un don de Dios. Aprender a dominar su pasión. No solamente es bueno para la sexualidad, sino aprender el dominio propio nos ayuda también, por ejemplo, contra la ira. El dominio propio, que uno pueda, estos impulsos naturales, si quiere que pueda tener el ser humano, uno aprende a dominar su carácter y su cuerpo. Pero como les vuelvo a decir, así como nosotros les enseñamos a nuestros hijos a nadar o a andar en bicicleta desde que son chicos, porque el viejo más o menos que medio que ya se le pone a uno más cuesta arriba. Entonces lo mismo es con la sexualidad. Uno tiene que aprender el dominio propio desde pequeño. Nicolina, ya se está deshaciendo la Biblia. ¿Cuál es uno de los capítulos de las partes de la Biblia donde más vamos a aprender de sexualidad? Obviamente en Levítico, pero Levítico, que es del Antiguo Testamento, da normas sin demasiadas explicaciones, digamos. Vamos a leer un poquito. Levítico. Un segundo. Levítico 18, la ley de la santidad, dice. Aquí van a leer en todo este capítulo las prohibiciones de relaciones sexuales. ¿Con quién se puede y con quién no se puede? ¿Y cuándo se puede? Está aquí. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé tu Dios, no hagan lo que se hace en las tierras de Egipto, donde ustedes han vivido, ni hagan lo que se hace en la tierra de Canaán, hacia donde los llevo. No sigan sus tradiciones. Son mis tradiciones y mis decisiones las que seguirán ustedes. Compórtense de acuerdo a ellas, pues yo soy Yahvé. Guarden mis tradiciones y mis decisiones, pues el hombre que las cumpla encontrará en ellas la vida. Ahora, ¿por qué lo leo desde aquí? Porque hay otra cultura. Como decía ahorita Cecilia, en otras partes puede ser legal. Si nosotros somos cristianos, católicos, tenemos que seguir la doctrina que Cristo nos enseña, obviamente. Y si no somos, pues, libres pensadores, nomás podemos hacer lo que nos dé la gana, nadie nos va a poner restricciones, nadie, ni Dios nos obliga a seguirlo, ni idea. Aquí mismo en Deuteronomio dice, Dios no obliga a nadie. Y tampoco tenemos la obligación de ser católico. Cada cual elige el camino que va a seguir. Por eso les digo, hay otras religiones y hay otras culturas. Y para otras culturas, probablemente que no es la nuestra, hay cosas que son permitidas. Por ejemplo, en la India no es como José Miguel, que la eligió a su esposa o ella también lo eligió a él. No es así, se lo imponen. A veces vemos en la televisión algo que para nosotros es escandaloso, que comprometan a una niña de 8 años a casarse con, o de 10, 12 años, casarse con un tipo de 40, 50 años y a veces hasta de 60. Y eso para su cultura es normal. Ellos no son cristianos, ellos no siguen normas que Dios les haya dado. Ellos tienen otros dioses, ellos son politeístas, tienen más de 6 dioses a los que siguen. Vishnu, bueno, está los Krishna, los Hare Hare, ¿no? Ahí tienen. Y tienen ahí un montón de cosas distintas, cada cual elige en cuál de esos dioses quiere seguir o creer. O puede creer en todos también. Pero nosotros estamos en un grupo católico, entiendo yo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que Dios dice. No sigan las tradiciones de esos otros pueblos que no conocen a Dios. Tienen otros dioses. No sigan, dice, esas costumbres. No, o sea, no son para nosotros. Esto que vemos, pero en otro lado es así. Eso es en otro. Son otras costumbres. Son otras culturas que no conocen a Dios. Pero para nosotros, los que conocemos a Dios, obviamente Dios nos da reglas que seguir para, como dice aquí, cumplan esta norma y encontrarán en ellas la vida. Entonces dice, ninguno de ustedes tenga relaciones sexuales con una pariente directa. O sea, mi prima hermana, mi primo hermano, mi tío, mi tía, mi padre, mi madre, ¿qué te voy a decir? Mi abuela, porque hemos visto aquí en Santa Cruz cosas así. Hemos visto. Esas son relaciones de primer grado. Dice acá, ninguno de ustedes tenga relaciones sexuales con una pariente directa. Yo soy Yahvé. No tendrás relaciones ni con tu padre ni con tu madre. Piensa que es tu madre. No tendrás relaciones con la mujer de tu padre, porque si un hombre es viuda y tiene una esposa, luego ya no es su madre de uno. Pero dice, vamos a seguir leyendo, respeta a tu padre, dice. O sea, no podés tener relaciones con la esposa de tu padre. No tengas relaciones con ella. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre o de tu madre. A ver, aquí vamos a aclarar también, porque hemos escuchado más una vez que recién nomás fue la lectura de el domingo, creo que fue tu padre y tus hermanos te esperan, ¿no? Te buscan. Ya. Porque como dice aquí, y lo vuelvo a repetir, hay varios pasajes cuando aclara que es hermana carnal, ¿ya? Dice, no tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre o de tu madre. Los demás son hermanos, como decimos, no más una hermana, me dice a mí, yo no tengo más que carnal, menos, ¿me entiendes? Pero hermanos en Cristo, ¿no? Dios, digamos. Pero así también se llamaban antes. Esto aprovecho, digamos, para instruir en eso, porque es importante. Cuando era hermano carnal, se decía el hijo de tu madre o la hija de tu madre. Esa es hermana carnal.
Está especificado.
Especificado. Lo vas a leer también en el Salmo 50, donde dice, si ves un ladrón, corres con él y tienes lugar entre los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal e inventas mil engaños. Te sientas a hablar mal contra tu hermano y calumnias al hijo de tu propia madre. O sea, los diferencias, tu hermano y el hijo de tu propia madre. ¿Ves que son distintos? Cuando habla de tus hermanos, habla de la parentela en general, ¿no? Cuando se refiere al hermano carnal, dice hijo de tu madre, de tu propia madre. No le vaya a pasar así como la suegra que dicen, los hijos de mis hijas son mis nietos, los hijos de mis hijos no sé si lo serán. Ya, ese, esas son las suegras que no se duermen, se enroscan. Pero hay esa diferenciación. Bueno, dice, no tengas relaciones con ella. Bueno, no tendrás relaciones con tus nietas, pues son de tu misma sangre. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre. ¿Ve? Aclara de nuevo, hija de tu padre. Porque hay hermanas que no son hijas de mi padre. Aunque sea de otra madre, dice, pues es tu hermana. No tendrás relaciones con la hermana de tu padre. Respeta en ella a tu padre, o sea, con tu tía. No tendrás relaciones con la hermana de tu madre. Respeta en ella a tu madre. No tendrás relaciones con la mujer del hermano de tu padre, pues ella es tu tía. No tendrás relaciones con tu nuera. Respeta a la mujer de tu hijo. No tendrás relaciones con la mujer de tu hermano. Respeta a tu hermano. No tendrás relaciones con una mujer y su hija, a la moda de Tarija. Y tampoco tomarás a tu nieta, pues te respetarás a ti mismo. teniendo ya mujer, no tomarás a su hermana para ponerla celosa teniendo relaciones con la hermana mientras vive ella. No tendrás relaciones con una mujer durante el periodo de su regla. No estarás en la cama con la mujer de tu prójimo, pues es una maldad, o sea, el adulterio. No engendrarás a tu hijo quemándolo según el rito de Moloch, bueno, esto es otra cosa, pues sería deshonrar el nombre de Dios. Yo soy Yahvé. No tendrás relaciones con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Ni hombres ni mujeres tengan relaciones con un animal. Es una infamia. Bueno, pueden leerlo todo porque si no se va a hacer muy largo, porque vamos a nosotros ver, aparte del incesto, vamos a ver de pedrastia, vamos a ver esto que dice acá, ¿cómo se llama? Zoofilia. Vamos a ver necrofilia, porque hay gente que tiene relaciones también con muertos. Eso es también una cosa que no se debe practicar nunca. O sea, la sexualidad tiene sus límites, por eso le digo, aquí está especificado. Luego, y esto es vigente en todas las culturas, creo yo, creo que no conozco culturas donde que no condenen, digamos, que un hijo y su hija tengan relaciones. Creo que en todas las culturas estas reglas del Levítico se siguen respetando hasta el día de hoy. O sea, se dan casos, pero son casos aislados y reprobables, reprochables, detestables y todo lo que ustedes quieran llamar. Ahora, ¿dónde en la Escritura, ya en el Nuevo Testamento, podemos instruirnos sobre esta cosa? ¿Qué es una cosa que de todos los tiempos, digamos, está en Primera de Corintios, que San Pablo escribe a los corintios y instruye? Pero lo más interesante de esta carta de San Pablo a los corintios es que en el capítulo 7 habla de la continencia en el matrimonio y dice: contesto a las preguntas que me hicieron en su carta. Esta es una primera carta, hay una segunda carta. O sea, los corintios le escribían a San Pablo para pedirle instrucción, ¿ya? Y él dice: contesto a las preguntas que me hicieron en su carta, ¿ya? Y dice: es cosa buena para el hombre no tener relaciones con una mujer. Está hablando del solterío, porque dice, ve, lo aclara, dice: pero cuidado con las relaciones fuera del matrimonio, que cada uno, pues, tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con los deberes de esposo. Está hablando de la sexualidad. Es un deber de esposo cumplir con esta relación. Dice, también la esposa. La esposa no dispone de su propio cuerpo. El marido dispone de él. Del mismo modo, el marido no dispone de su propio cuerpo. La esposa dispone de él. Y dice, no se nieguen el derecho el uno al otro, sino cuando lo decidan de común acuerdo, por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración, pero después vuelvan a juntarse, de otra manera caerían en las trampas de Satanás por no saber dominarse. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los matrimonios? Aquí entiendo que la mayoría son matrimonios, ¿no? Bueno, ¿qué pasa?
A todos.
Entonces, hay el sexo premio y el sexo castigo. Si te portas bien, hay. Si portas mal, no hay. Aquí, ¿qué dice la instrucción de San Pablo cuando pregunta a los corintios? Dice que cada mujer tenga su marido y que el marido cumpla con su marido. Yo conozco una pareja, jóvenes de ahí, de la renovación también. Me dice su esposa: señora, yo no lo aguanto a este tipo. Pero hombre, si no tiene ni un año de casado. Y dice, sí, pero él se enoja y no me toca, a veces yo lo quiero hacer. Y por último se para y se va a dormir. Así sea en la cama del perro, pero se va. Y puede pasar un mes y no me toca. Como dice aquí, dice, cumpla con sus deberes, de otra manera caería en las trampas de Satanás por no saber dominarse. Ven aquí la importancia del dominio que uno pueda tener antes, del dominio que tenga sobre su cuerpo, de manera de que, no, si ya viajó, porque ya no hablemos de pelea, estamos hablando de un viaje, viajó, y como no me puedo aguantar, voy a ir a buscar con quién. No puede, ¿no es cierto? Eso es falta de dominio. Uno tiene acá que cumplir, sí, mientras está casado, y respetar, como ya leímos también en Levítico, por ejemplo, antes no había tampons, ¿qué se llama eso? Ya, eso, ¿sabes? Ya yo no se fría hace años y no uso nada. Entonces, que eso, ¿ya? No había todos los contagios hasta el día de hoy son por la sangre. La sífilis, gonorrea, ¿qué se llama? Sida, son por los contactos, usualmente por la sangre. ¿Ya? La única enfermedad, creo que el contagio sexual que no es por la sangre es el papiloma humano, pero todas las demás se transmiten por la sangre. ¿Ya? Entonces, obviamente, si había algún riesgo de esto, la escritura decía, como ya lo leímos, que no se podía tener relaciones con la mujer durante el periodo de su regla. ¿Ya? Ahora sabemos que hay un montón de cuidados para qué sé yo, hay preservativo y demás, pero igual, aún espiritualmente hablando, la iglesia recomienda que esos días se deben respetar igual. No creo que, no conozco una mujer que le guste tener relaciones sexuales durante su periodo menstrual. Esto es algo que se debe respetar, no solo por higiene, sino porque, para empezar, si cada cual sabe lo que es una ¿cómo se llama? Una menstruación, sabe que es un desprendimiento de un óvulo que no ha sido fecundado y que este sale. Por eso es el sangramiento. Entonces, obviamente, hay algunas que tienen más dolor que otras, pero de todas maneras es un periodo donde se debe respetar. ¿Ya? Luego, la sexualidad entre esposos. Y no quiero hablar de fuera del matrimonio porque no es correcto. No debe darse las relaciones fuera de matrimonio. ¿Ya? Pero estamos hablando aquí a matrimonio. ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Por ejemplo, en razón de la tecnología y de las redes sociales, sobre todo entre varones, se pasan pornografía hasta más no poder. No conozco varón que me diga, digamos, mire mi celular, así, digamos, y no va a pillar nada. De repente, hay los santos, digamos. Ay, yo creo que hay.
Sabemos.
Yo creo que hay en este grupo. Yo creo, de verdad, yo creo que en este grupo hay hombres santos. Entonces, pero, por ejemplo, yo no soy santa, pero detesto, por ejemplo, tengo 56 años, voy a cumplir 57, el 23 de noviembre se acepta el regalo. Mentira. No, mentira, mentira. Mentira. Hasta ahora, con la edad que tengo, mis compañeras de colegio, me salió, yo tengo dos colegios en los que estuve, dos promociones distintas. Me pasan cosas pornográficas algunas veces, me pasaban porque ya me salió a los dos. Y otras veces me pasaban cosas muy sensuales. ¿Qué pasa con esto? El cerebro es el mayor órgano sexual del ser humano. Órgano. Desde aquí está el simpático, se llama, ¿no ves? Cuando leemos, vas cuando aprendemos ¿qué se llama?
Biología,
hablamos de, ¿no?, del sistema simpático. Desde aquí están los cables, digamos, aquí está la central, arriba, los nervios para todas partes, y ahí es que tenemos sensibilidad en todo el cuerpo. Por los nervios. Entonces, cuando usted concibe aquí, en su mente, en su cerebro, la sexualidad, la comunica a todo el cuerpo. Es así que usted tiene una sensación cuando ve, por ejemplo, una mujer desnuda. Esta información en su cerebro se la transmite al cuerpo, y por eso es que luego tiene usted una sensación, ¿ya?, que muchas veces o se manifiesta en una excitación. No está mal que pasen mujeres desnudas, lo que está mal es que no pasen hombres desnudos, mentira. No, mentira, es broma eso, es broma. No, pues no vale, ¿no? Mentira, no, mentira, es broma. para los varones, heroico a veces. Gracias a Dios ha cesado un poco. Porque antes, no sé si recuerdan, que todas las propagandas tenían que ser como una mujer desnuda. ¿Ya? Obviamente, creo yo que es demasiado estimulación sexual, las violaciones y un montón de cosas. Miren, cuando habla a veces, ay, que mi hija va a ser rey, no sé qué más, no sé cuánto. Y las fotos salen ahí en bikini, porque tiene que mostrar todos sus atributos, ¿no? Y usted después la ve donde está el ¿cómo se llama? El yantero, ahí, ya, el póster de su hija ahí. ¿Qué cree usted que hace el llantero cuando está solito ahí a las 3 de la mañana? ¿Ya? ¿Le gusta esa imagen para su hijo? Ay, no lo había pensado. Pues piénselo, pues piénselo. Porque la verdad es que la belleza del ser humano hay que admirarla, pero no hay por qué exhibirla demasiado. Por eso es que hay una parte de la escritura que nos enseña el pudor, que dice, específicamente dice que hay partes menos decorosas que otras que las cubrimos con mayor esmero, dice, ¿cierto? O alguien anda sin calzones por la calle, peor aquí cuando hace viento. Nadie, porque obviamente todo el mundo tiene el pudor, tiene respeto por su cuerpo. Sí, vamos a ver, a veces mujeres que sus escotes van hasta el ombligo, digamos, ¿no? Porque hay vestidos así, yo he visto. Y todos los hombres están así, más o menos. Y la mujer pellizcando ahí, ¿no? Típica, tipiquísima. Pero bueno, o esos vestidos que no dejan nada a la imaginación, ¿no? Eso, el catecismo y la escritura habla de eso, habla del vestir con decoro. O sea, nosotros. Ahí ya vamos controlando nuestra sexualidad. Y también nosotros ahí podemos ver, digamos, qué intención tenemos nosotros con nuestra vestimenta. Porque si es, digamos, para mi esposo, ¿ya? No necesito exhibirme en lugares públicos con ropa que yo sé que va a ser provocativa para los demás. ¿Cierto o falso? ¿Ya? No solo se dan las mujeres, se dan los hombres también. Pucha. Ya casi ninguno de los hombres usa mallas para bañarse, todos están con zunga, digamos. Y la zunga tampoco deja nada a la imaginación, ¿no? ¿Qué es zunga? Pues? Yo soy de ese. Nada así. Aquí todo el mundo, digamos, ya, pero ¿qué le voy a decir? Eso también, obviamente, es provocativo para las mujeres. ¿Ya? No me imagino un marido, un hombre casado que esté con ese tipo de digamos de malla, si queremos ponerlo malla, ¿ya? O de ropa para bañarse. ¿Ya? Eso está bien para la intimidad, pero no para el público. Entonces hay que poner la sexualidad donde debe estar. Hay que darle el lugar que debe tener, y más aún en el matrimonio. ¿Ya? Ahora, hay otro tema que aquí está, es sumamente importante. Si las relaciones sexuales, porque lo escucho a menudo, que, bueno, señora, pues uno se cansa de comer locro todos los días, dice, ¿no es? Que lo mismo y lo mismo. Sí, ¿qué es permitido? Por ejemplo, yo quiero, no tengo hijos todavía, y quiero tener relaciones con mi esposa en mi living, perfecto, no hay ningún problema. Pero no está bien, por ejemplo, sexo oral, sexo anal, eso no es permitido, no está bien. El sexo tiene su lugar y todos los demás son excesos. De ahí es que viene, miren, cuando usted le va dando lugar a algo, va increciente, siempre. Va pidiendo más y más y más. Y así es la lujuria. Siempre le va a pedir más. Mire, yo tuve un caso de una señora muy linda, la mujer, 40 y tantos años, muy bien puesta, todo. Y me dijo, mire, tengo problemas, fue por un problema económico, pero al final terminó comentándome que quería divorciarse, ¿por qué? No, mire, las cosas no están bien, va, va, va. Bueno, y me dice, mire, al principio, mire qué importante que es la santidad en el matrimonio, en la relación, porque dice que él empezó diciéndole, me encantaría verte hacer el amor con otro hombre. Empieza con esas imaginaciones sexuales que van pasándose de tono. ¿Cómo están haciendo el amor? Más o menos este es permitido supuestamente entre la pareja. Pero esto, como les vuelvo a decir, va, la lujuria es un pecado capital y esto va siempre acrecentándose hasta que llegó el momento que él llevó a su amigo a su casa y la hizo tener relaciones a su esposa con su amigo. Y él estaba obviamente mirando. Y esto lo hizo no en una ocasión. Después le dije, tráigalo a su esposo. Y él me dijo, mire, cuando yo tenía plata, era el tipo, me respetaba a mis hijos, mi mujer y todo lo demás, pero ahora que estoy mal económicamente, quiere divorciarse y no sé qué más. Y ella lo miraba, no decía nada, callada, callada, callada. Me dijo, yo soy buen marido, buen padre, buen... Él era, la verdad que era, pucha, de eso que me saqué la lotería, digamos. ¿Ya? Según él, yo lo escuchaba, nomás calladita, escuchaba calladita. Y después la miré a la esposa y le dije, señora, yo puedo citar alguna de las cosas que usted me confió a mí o no. Porque si me dice no, no las digo. Pues. Pero me dijo, sí, todo lo que le dije es verdad y puede contar. Puede referirse a ella. Entonces yo le dije, fulanito, usted me dice que es buen marido. No vamos a hablar de padre ni nada más. Buen marido. Sí, me dijo. Sí. No he sido nunca infiel con mi esposo, no sé qué más. Le dije, ¿usted piensa que un buen marido le trae a su amigo, a su esposa, para tener relaciones con ella? Se le cayó la cara. Le dijo, fueron solo dos veces. Y ella lo miró y le dijo, no fueron dos veces. Pero no importa, escuchar lo que te dice la señora Sandra. Entonces me dijo, y él me miró y me dijo, pero señora, le dije, ¿usted piensa que un buen marido ya empecé a decirle todas las cosas, no? Y obviamente se le cayó la estantería, ¿no? ¿Y por qué se lo refiero a este caso? Porque empieza a degradarse porque usted le da cabida en su pensamiento a la degeneración. Le da cabida en su pensamiento. Por ejemplo, ¿por qué están mal las relaciones anales? Las relaciones anales, ¿ya? Se dan cuando no hay una vagina, ¿ya? Por eso es que un hombre no tiene una vagina y ¿cuál es la única parte donde puede tener el sexo? ¿O oral o anal? La persona que pasó esa barrera, de ahí a que tenga una relación homosexual, es un hilo. El que ya buscó tener con su esposa una relación anal, ahí ese hilo ya se rompió. Cualquier momento, en cualquier tentación, puede caer en una relación homosexual. Y eso ya es mucho más grave, porque eso es espiritualmente un contagio demasiado fuerte que muchos no lo pueden superar. Por ejemplo, conocí un... Bueno, yo atiendo un montón de homosexuales, pero un muchacho jovencito. Señora, yo hasta los 15 años tuve... Él tenía 17. Hasta los 15 años... tuve, me dijo, corteja. Pero mi amigo tenía, su mamá en España vivía solo y su mamá le mandaba la plata para pagar las cosas, qué sé yo, deudas y demás, y le mandaba plata para vivir, las ahorraba y se compró un televisor a todas. Y ahí iban compañeros a mirar la televisión en grupo. No miraban cosas malas, miraban películas normales, porque le pregunté específicamente. Pero me dijo un día, me dijo, Gabriel, te espero hoy a mirar películas. Y fui, me dice. Y fui, y no había más nadie que él y yo. Y le dije, ¿los demás? No, no va a venir nadie, solo somos vos y yo. ¿Qué querés mirar? Y escogí una película y la puso y como siempre, nos tirábamos en la cama y punto. Un rato eso no era una película romántica ni nada, pero un rato eso, cuando acordé, él se abalanzó sobre mí y me dio un beso. Señora, le pegué, escupí, me lavé, llegué a mi casa, pero bueno, lo insulté de todo lo que usted quiera, me lavaba la boca, me lavaba y todo, y me acostaba y yo sentía el beso del tipo ahí. No dormí prácticamente toda la noche. Al otro día, porque era compañero de colegio, al otro día dice que lo miraba así de lejos, porque él ni se le acercaba, más bien de lejos, lo insultaba. Y dice que él se reía. Llegó el fin de semana, me dijo señora, y me dijo Gabriel, te espero en mi casa esta noche. Ah, el primer día, cuando él, digamos, lo rechazaba y todo, él le dijo, no te olvidaste de mi beso, ¿no? Toda la cosa. Bueno, y señora, toda la semana sentía el beso de mi amigo en mi boca. Llegó el fin de semana y me dijo, espero. Yo sabía que estaba yendo y yo sabía lo que iba a pasar, pero yo ya no tenía voluntad. Yo ya no tenía nada, absolutamente nada de voluntad. Me violó, me dijo, pero puedo decir que era una violación consentida, porque yo, si bien no quería, ya yo no tenía voluntad. Por eso yo estoy, no solamente por ese caso, sino por la mayoría de los homosexuales. Ellos dicen que una vez pasa un contacto así, ya no tienen voluntad. ¿Por qué? Porque es un contagio espiritual y está aquí en la escritura. ¿Ya? Y esto lo entendí porque tuve un caso muy grave donde una señora que se había separado de su esposo, porque él salía con otra mujer. Esta mujer era muy promiscua, es muy promiscua, ojalá que se haya convertido, no lo sé. Pero había hecho un montón de matrimonios, ella es casada además, y se metió con el marido de mi amiga esta. Y un día en una liberación, en un grupo de oración, ella cayó en la liberación, así, ¡boom!, como si alguien la levantara y la tirara al cielo, así, una poltrona así. Y poltrona y todo, se fue hasta chocar a una pared. Y obviamente todo el mundo estaba asombrado de lo que estaba pasando. Y empecé ya yo a liberar, hasta que estuvo, abrió los ojos y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué están orando sobre mí? Bueno, o sea, ella estaba totalmente enajenada. Y ya le dijimos, pasó esto. Y ella se puso a llorar. Y después me llamó y me dijo, Sandra, no voy a volver a ir a los grupos. ¿Por qué? Le dije, porque... Bueno, no me conocen ustedes. Yo soy muy sucia. Yo a un hombre le miro directamente a sus genitales. Hago un paréntesis aquí. Uno, yo tengo, como les digo, conversaciones con muchos matrimonios. Por ejemplo, una queja de una amiga que dice, Sandra, ¿sabe qué? Este mi marido las desnuda, las despiste a las mujeres cuando entran. ¿Ya? No es que uno se da cuenta dónde mira o dónde lo mira, aún se da cuenta perfectamente, hombres y mujeres. ¿Ya? Y hay mujeres que directamente, ¡pum!, un atrevimiento total, ¡chan!, mira a tal parte y todavía le sonríe, ¿no? Y lo mismo hacen hombres también. Y uno se da cuenta perfectamente de las miradas sucias, ¿no? Y ella me decía, tiene hijas casadas. Me decía, mira, Sandra, me dijo, es tal la suciedad que mis yernos se han quejado con mis hijas de mi mirada, y tienen razón. Yo me lo negué, pero tienen razón. Yo, hombre que veo, le miro directamente a sus genitales y tengo mi imaginación que vuela. Y miércoles le digo, ¿vos has visto pornografía? ¿Dónde te has infectado tanto? Yo, nunca en mi vida vi pornografía, nunca, nunca en mi vida vi pornografía. Pero ¿y entonces de dónde te viene eso? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, volvamos ahora, pasemos a lo que estaba. Después de que el esposo, que fue infiel con esta mujer que es muy, muy promiscua, él se fue de su casa, y volvió después de mucho tiempo y dijo que volvía por sus hijos, porque ella se fue a los Estados Unidos y le dijo, vos abandonaste la casa, yo también. Ahí están nuestros hijos, que eran no dos ni tres, eran seis. Y dijo, le dijo, vos lo abandonaste, yo también. Estoy en los Estados Unidos, le dijo, chao, tal, y colgó y se acabó. El tipo loco se volvió a su casa. Se volvió a su casa y dijo que volvía por sus hijos. Después le costó mucho tiempo llamarla y convencerla de que vuelva. Pero bueno, volvió. Y bueno, ya arreglaron el matrimonio y ella me contó, ella, porque yo le decía, ¿de dónde viene? No, no sé, me dijo, pero es después de que volví con mi esposo, después de, digamos, de esta situación. Bueno, y le dije, no, te preocupes, vamos a liberar y esto se va a solucionar. Yo le decía liberaciones en su casa cuando no había nadie, porque ella no quería que vuelva a tener esta situación de que se cayó y que todo el mundo, ¿qué pasa? Entonces me decía Sandra, vos y yo solita, cuando se vaya mi marido, mis hijos, todos al trabajo, y las menores a la escuela, colegio, entonces ahí, ya, bueno, entonces yo iba en la mañana a su casa, 10 de la mañana, ya no había nadie, y hacía la liberación ya, la primera vez, ¡bum!, cayó sentada y su cabello así, todo el cabello así sobre la cara así. Y a mí el sacerdote me había dicho que yo nunca pierda de vista los ojos, porque cuando las pupilas se dilatan es señal de una presencia mala en la persona. Claro que ahorita, aunque me lo muestren, digamos, ya no lo veo porque es sin lente, no es. Tendría que ponerme doble lente de verga. Pero bueno, entonces veía, gracias a Dios, mejor. Y le dije, en el nombre de Jesús, mírame a los ojos. Y ella, en vez de levantar, digamos, la cabeza y mirarme así, hizo un movimiento así como si el cuello estuviera suelto así. Una cosa así, ¿entiendes? Como si estuviera así. Y sus ojos así, yo esa película de Walking Dead que alguna vez vi ahí de pasada, o sea, no me senté a mirar, pero vi, digamos. Los ojos, ¿no ves? Que los representa así, negro, negro, así, exactamente así.
Todo negro.
No, lo blanco es blanco, más, pero lo negro, digamos, si todo es celeste, está negro porque la pupila se dilata. Y la pupila, ¿cuándo se dilata? Cuando hay luz, la pupila se hace chiquitita. Y cuando hay oscuridad, la pupila se dilata. Para abre el cristalino para poder ver mejor, ¿no ves? Esto pasa. Entonces eso es porque hay una oscuridad total. Y esta es una de las cosas, digamos, que los exorcistas te enseñan para, digamos, detectar cuando hay una mala presencia. Y entonces la miré y ¡pum!, los ojos así. El otro día, recién, eso fue hace cuántos, no sé cuántos años, pero recientemente fue una chica a mi casa, la recibí en mi casa. Y me dijo, bueno, que fulana la había mandado, no sé qué más, bueno, la recibí en mi casa. Y primera vez en la vida que me pasa esto, ella se sentó y me dijo, bueno, empezó a hablarme y de pronto vi que todo su lado izquierdo, su ojo, ¿sí?, se volvió negro, cambió todo este lado izquierdo. Y yo no sabía qué pasaba, porque nunca había tenido una experiencia así. No sabía qué estaba pasando. ¿Cómo? El ojo se volvió así negro, como esto de Walking Dead. Así. Ya yo conozco eso porque he visto, pero yo he visto los dos ojos, digamos, así, ¿ya? O sea, la persona está con un mal espíritu, digamos. Pero primera vez que veo una mitad y no sabía qué era. Yo no tengo miedo, nunca he tenido miedo, gracias a Dios. ¿Ya? Pero empecé, no sé por qué, no me ponía nerviosa porque me dé miedo ni nada que ver, pero no sabía qué pasaba. Y empecé a lagrimear y me dijo, ¿qué pasa, señor? No sé, le dije, primera vez que me está pasando esto, no sé si debo decirte. No, la verdad es que no sé, pero explíqueme. Me dijo, es que querida, te voy a tener que contarle, pero es primera vez que me pasa y no sé por qué, pero te veo la mitad de tu cara. Como de muerto, totalmente oscuro tu ojo y demás, o sea, era una cosa realmente fea.
Y su expresión facial también de esa parte.
No, ella estaba normal. Normal, normal. Solo la parte izquierda, era su ojo así, negro, negro, y así como si se le hubiese oscurecido la cara. Esa parte solamente. Y yo no entendía por qué, digamos, por qué no toda, por último, si el Señor me quiere mostrar, digamos, una mala presencia, por qué no está toda. Y solamente yo decía en mi mente, ¿por qué? Mostrame, digamos, ¿qué me estás mostrando, Señor? Y solo vino a mi mente así, porque no escuché una voz, no me dijo el Señor, no nada. Solamente vino así a mi mente, ella tiene un lado oscuro. Entonces le dije, mira, solo me viene esto. Ah, y me dice, ¿por qué me ve así? Mira, solo me viene a mi mente, le dije esto, que tenés un lado oscuro. Oscuro es poco. Sí, me dijo. Esto no lo he contado a nadie y empezó a contarme. No se lo voy a contar a ustedes, por supuesto. Pero realmente...
Voy a dejar así. Así no ha dicho nombre.
Estás igual que un amigo que a veces yo cuento algunos casos y ella dice, fulano y tal.
Las iniciales, entonces.
Exactamente así me dice. Empieza con B. Porque tengo uno que se asemeja, así es.
Empieza con B. Y que termina con Erónica.
Exacto. Pero bueno, este caso ya nos contará cómo. Si yo no me imagino, pudo hacer la liberación.
No, es importante que se los termine este caso, ¿ya? Esta señora, ¿por qué? Porque está aquí en la Biblia y lo quiero, por eso es que lo quiero instruir, digamos, como está escrito aquí. Porque esta mujer finalmente tres casos fueron, o sea, tres veces le hacían la liberación y ella caía y era la misma situación, todo lo mismo. Solo que la siguiente vez ella se cayó ya todo su cuerpo y del suelo ella quería arañarme, quería agarrarme. Así. O sea, yo guardaba distancia, no tenía miedo, liberaba el miedo hasta que ella despertaba. La última vez ella cayó y yo le echaba agua bendita y liberaba y ella empezó a decir... Yo le decía, sal de esta hija de Dios. Y ella decía, no te vayas, con voz de hombre, así, no te vayas, no te vayas. Y además ese espíritu era de por allá de Potosí, porque no te vayas. Así. No, decía, no te vayas. Bueno, entonces, es broma. La cuestión es que después de eso me dijo, Sandra, ¿por qué me pasa esto? Mira, le dije, yo no entiendo. O no tengo la autoridad, de repente necesitamos un exorcista. O tenés demasiado espíritu malo que van saliendo de a poco. No lo sé, pero busquemos un exorcista. Buscamos un exorcista y fuimos con Ubi a Tarija. Porque unos exorcistas que estaban en la Argentina vinieron a acá. Entonces, y ella entró a hablar con el exorcista y después me dijo, Sandra, tenemos que hacer ayuno y oración 14 días. Y dice el padre que después de eso va a salir. No. Yo voy a hablar primero con el padre. Y entré y le dije, padre, yo necesito hablar. Yo quiero saber, si yo no tengo la santidad para hacer la liberación, si yo no tengo el don de la liberación, si eran muchos los demonios, yo necesito, bueno, todas las preguntas, todas las incógnitas que yo tenía, se las dije al padre. Entonces me dijo, a ver, ¿tenés tu Biblia? Ah, no, yo no te puedo decir las cosas que ella me dijo en confesión. Le dije, padre, no hay alguien que sepa más de su vida que yo. Yo sé toda su vida de ella, toda su vida. No hay nada que usted me diga que yo no sepa. Entonces, bueno, me dijo, ¿sabes? Entonces eso es por su ser. Sé todo, todo, todo. Le dije, ahora explíqueme. Y me dijo, a ver, agarra tu libro. Me dio, leyó esto. Sobre libertinaje sexual. Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es permitido, pero yo no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, el cuerpo no es para la libertad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son parte de Cristo? ¿Y cómo le quitarían a Cristo esa parte de su cuerpo para hacerla parte de una prostituta? Ni pensarlo. Pero ustedes saben que al unirse con una prostituta llegan a ser un solo cuerpo con ella. pues la Escritura dice los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace con él un mismo espíritu. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Escuchen bien esto. Todo otro pecado que cometa el hombre le queda exterior. Al contrario, el que tiene relaciones sexuales prohibidas peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso en ustedes? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sabiendo que fueron comprados a un gran precio. Procuren que su cuerpo sirva para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto específico?
¿Qué versículo? ¿De qué libro?
Es Primera de Corintios 6, del versículo 12 al 20. ¿Ya? Dice, pero ustedes saben que al unirse con una prostituta llegan a ser un solo cuerpo con ella. Pues la Escritura dice, los dos serán una sola carne. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Todo otro pecado que comete el hombre le queda exterior, no se queda en uno. En cambio, al hacerse una sola carne, sí. Por eso es que le decía, todas las enfermedades de transmisión sexual, ya, cuando se hace uno solo, le transmite eso. Pero eso no es tanto lo peligroso, que porque algunas se pueden curar excepto el SIDA. Pero lo peligroso es la relación por el contagio espiritual. Una persona promiscua, por ejemplo, como la que se metió este señor con esta mujer, ¿ya? Solo Dios sabe con quién ha tenido relaciones y qué clase de espíritu le pasaron a ella. Y ella a su vez, al hacerse una sola carne con él, le pasó a él. Cuando le pregunté al padre, o sea, le dije, porque como esta mujer era tan promiscua, casada y amante de un montón de hombres, o sea, ¿cómo será, digamos, de grave la cosa? Le dije, padre, dígame una cosa, las miradas sucias que ella tenía eran las miradas de ella, de la amante. O sea, esa, ¿cómo sería, digamos, de fuerte lo espiritual que ella tenía, que le pasó al tipo? Y él, cuando tiene relaciones de nuevo con su esposa, le pasa esto. Por eso es que me dice, las miradas sucias de ella, no es porque ella haya visto pornografía ni nada. Y espiritualmente le pasa ese espíritu de promiscuidad, de lascivia, de demás, se lo pasa a ella. Entonces, me dice, esta clase de espíritu no sale si no es con ayuno y oración. Entonces hicimos 14 días de ayuno y oración, al cabo de los cuales me dijo, vos vas a ver los... salir. Yo le dije, no, gracias. Ay, madre, me conformo con saber que se vuelve. Pero me dijo, vos lo vas a ver. Y bueno, cuando hicimos la liberación, fue en su casa. Y me dijo, vamos a mi dormitorio, así liberas mi dormitorio. Y ella, primero cuando empecé a orar y echarle la agua bendita, la alfombra de su recámara era beige. Clarita, bien ungida, bonita, su alfombra. Entonces, cuando le empieza a echar agua bendita, ella hace así. Y bota de la cantidad de un huevo de gallina, una cosa como la que sale de la nariz cuando después de un refrío, así amarillo, verdoso, como en la película del exorcista, solo que en el exorcista era más líquido, esto era más flemoso. Sale eso ahí, entonces ella, como su alfombra era así, ella corre al baño. Y yo le sigo echando agua bendita y sigo liberando. Ella se apoya sobre la pared con la cara hacia la taza. Y cuando exhorto nuevamente que salga, ella hace así, pero así de película. Así como si se le encajara la mandíbula. Y sale así de la cantidad de un balón de fútbol. Sale así. Y regó para todos lados. Y voy a mitad. ¡Ah! A mí se me revolvió todos los intestinos como nunca. No de miedo, sino de asco. Y ella quedó así adelante. Salió, Sandra, salió. Menos mal que salió de esa forma porque si no, hubiese salido corriendo, no sé. Pero bueno, pero ese caso para mí fue la comprobación de lo que dice aquí la Escritura. Por eso yo digo, la relación sexual tiene que ser santa. no crean que la santidad es aburrida. Cuando se habla de hacer el amor, estamos hablando de una entrega el uno por el otro. Y esta relación, obviamente, es mucho más intensa cuando hay un beso, un abrazo. Eso es lo más intenso. Lo demás es basura. Lo demás es realmente degradar su propio cuerpo, como dice aquí. No saben que sus cuerpos son para la gloria de Dios. No podemos degradar así nuestros cuerpos. Y si ustedes quieren tener una relación sexual placentera, primero coqueteen, bailen, qué sé yo, bésense. El beso es la mayor conexión de afecto de una persona por la otra. Obviamente que primero se lavan los dientes, ya no quieren besar a los maridos, a las mujeres. Ya, hola y... Bueno, no, o sea, el aseo está de por medio y demás. Pero, y el abrazo. Una mujer se siente amada, protegida, querida con un abrazo. Muchos de los varones quieren tener la relación ya automática, sin que haya el afecto del abrazo. El abrazo para una mujer es clave. Lo demás es ya, digamos, automático. Si quieren tener relaciones sexuales placenteras y que perduren en el tiempo, no busquen novedades, ni mirar cochinera. Cuando ustedes miran, después la relación ya no está motivada por mi entrega, por mi afecto, por el toque, por el beso, por el abrazo. Está en mi mente la cochinera que vi, y eso es lo que se rebobina aquí, y eso es lo que causa. Hay gente que no puede tener una erección si primero no ve pornografía, o muchas veces eso ya no mira, pero ya está aquí, en su disco duro. Aquí se reproduce de nuevo. Entonces, ¿cómo limpiar la mente de esas cosas? Se usa la técnica de la transmutación de pensamiento. Viene un pensamiento malo, usted piense en algo sano, bueno, piense en la sangre de Cristo, piense en Cristo crucificado. Ese pensamiento va a querer sobreponerse al otro. Ya, usted haga lega taparida a ese pensamiento, ya, y póngalo a Cristo ahí. Si usted persiste, ese pensamiento finalmente se va a desaparecer, se va a ir. Y así su relación realmente va a ser, como le digo, de afecto, de la caricia del uno por el otro, y como les digo, el beso. Se han compuesto poemas por la hermosura del beso, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso. Yo no sé lo que haría por un beso. Poemas así, claro, es motivo de inspiración. No es uno que yo me esté inventando ahorita, eso está escrito, ¿no? O sea, yo me lo sé, porque todo lo que es eso es mentira. No, pero oye, a mí me gustan mucho los poemas, por eso es que me sé mucho. Pero bueno, es esto, el romanticismo, es lo que mantiene una relación viva, una relación realmente de afecto, y este afecto tiene que ser siempre limpio, siempre puro, siempre santo. La santidad no es aburrida, como les vuelvo a decir, es más bien más intensa y más profunda que todas las cochineras juntas, porque siempre van a querer más y más y más. En la santidad, un beso, un abrazo es suficiente. Es lo más hermoso que uno... Qué sé yo, a veces con mi esposo me acuerdo... Así vas a hacer. Íbamos... Sí. Solamente agarrándonos así la mano con mi esposo, yo me sentía, ¿qué te voy a decir? Amada. Me sentía completa con esto.
Acompañada.
Así, una sola carne. Es más, cuando uno llega a la vejez, ¡ay, Viagra ahora! Pero ¿sabe qué? No, el mejor Viagra que usted puede tener es conservar el afecto, el amor del principio. Como dice Apocalipsis 2, tengo algo en contra tuyo y has perdido el amor del principio. ¿Ya? Este afecto, el sexo en la edad madura ya se vuelve más platónica. Las mujeres podemos tener, en eso le ganamos a los hombres. Podemos tener sexo siempre, los hombres se la acaba por ahí nomás, en el camino. ¿Ya? Pero ¿saben qué? Lo más bello es poder amarse hasta el final. ¿Ya? De este afecto que uno ha madurado durante los años, este alcanza y sobra para la vejez. ¿Ya? Y esto es lo que lo mantiene a uno unido y enamorado. Este afecto que ha tenido antes perdura en el ser. Está como esa canción que mi esposo me dedicaba, Sabor a mí. Cada cual lleva el sabor del otro en sí mismo, ¿no? Este es es la sexualidad santa y es la sexualidad, ¿qué le voy a decir? Más intensa de todo lo que ustedes se pueden imaginar.
Lidia. Una preguntita. En el caso de esta señora que nos cuenta, si ella hubiera vuelto a tener relaciones con el esposo, ¿se hubiera vuelto a contagiar?
Sí, yo le prohibí a ella que tenga relaciones con su esposo. Totalmente, mientras él no tenga una conversión. Eso fue motivo de pelea, obviamente, pero él al poco tiempo, pasaría unos 6-8 meses de esta situación, y él es también mi amigo, ¿no? Y él me llamó un día y llorando, es un hombre mayor, me llamó llorando y me dijo: Sandra, te necesito. Ya le dije, o sea, yo pensé que me estaba tomando el pelo, o sea, una broma. Ya, pues le dije, ya, me reí, bueno. Y dije: Sandra, te estoy hablando en serio, no te hagas la burla de mí, no sé qué más. ¿Y qué pasa, fulanito? Le dije, ¿qué pasa? ¿Me estás hablando? ¿Estás llorando? ¿Por qué crees? No sé, pues le dije, ¿qué pasó? Y le pregunté por su esposa, pues. Porque yo dije, por ahí se murió por último, o la mató, ¿qué habrá pasado? Y yo, ay, le dije, oye, ¿cómo está fulanita? No, está bien, soy yo el que está mal, le dije. ¿Qué pasó? Le dije, he visto un demonio. ¿Cómo era? No te hagas la burla, te estoy preguntando de verdad, porque quiero saber cómo era, cómo lo viste físicamente, lo viste en una imagen, ¿qué viste? Y me dijo, abrí la puerta del baño, mirá, me dijo, antes a veces se me apagaba la luz, a veces se abría la puerta solita, yo veía el mango, pero no había nadie. Y yo decía, bueno, le daba alguna explicación. Y a esta madrugada me dijo, abrí la puerta del baño y estaba en el espejo. Me dijo. ¿Y cómo era? Le dije. Era pues un demonio, pero ¿cómo era? Tenía cuernos, yo quiero saber, pues, yo quiero saber. ¿Viste al exorcista? Me dijo, vi, le dije, más fea que esa, era fea, Sandra, una cosa fea ahí en el espejo, me dijo. Casi le dije, te estaba mirando a vos mismo, desgraciado. Era tu imagen, dígalo, no le tiras, no le digas. Y me dijo, no, mira, le dije, fulanito, ¿sabes qué? Yo sabía que este no se había confesado desde que se casó. Así que, le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo ir a hacer liberación. Primero tenés que confesar. Ya fui, me dijo. ¿Cómo habrá sido su miedo? Que volvió a confesarse. Y a mí me habrá llamado a las 8 de la mañana. O sea que esto le pasó a las 4 o 5 de la mañana. Esperó que amanezca. Le dijo a su mujer y ella le dijo, anda a confesarte. Y rapidito fue a buscar cura. Y estoy confesado, me dijo, porque fulanita, o sea, su esposa me dijo que me confiese. Y bueno, le dije, ya mira, no tengo tiempo ahora, le dije, yo hago liberación martes o viernes, le dije, era sábado. No me dejé hasta el martes, Sandra, le dijo. Imagínate 40 años que no sé, confesaba, que sufra. Me gusta que sufra. Bueno, entonces, no, le dije, el martes. Y me seguí sintiendo, no me hagas eso, o sea, no, es el martes, voy a ir el martes. Por favor, Sandra, somos amigos, sí, somos amigos, el martes voy a ir, ya, por favor, disculpate, voy a colgar porque tengo otra cosa. ¿Vale? No seas así, ya, le colgué. El domingo me llamó, en la mañana también, me dijo, Sandra, no he dormido anoche, no me hagas esto. Abrí, me dijo, estaba esperando que amanezca y miré mi reloj y era ya 5:30 y ya debe estar, abrí las cortinas y escuché una voz que me dijo, vos no sos de la luz, sos de la oscuridad. Así que no me hagas eso, nada.
Ay, no.
Le dije el martes, voy a ir el martes. El lunes me dijo, Sandra, de verdad, te está pidiendo un amigo, no sé qué, no sé cuánto. Me dijo, yo te escuchaba ahí con mi mujer que contaba que cuando hay moca es mala señal. ¿Sabes qué? La plantita ahí que vos sabes a la entrada, esa hay una plantita así redondita, esa que la recorta el otro. Me dijo, era negra de esas moscañas grandes. Mi hija tenía que salir tapada con una toalla. No seas así, martes, güey, mañana le digo. No seas así, Sandra, martes, güey. El martes fui. Martes a las 3 menos 10 está ahí, porque es martes 3 de la tarde. Y martes 3 menos 10 estaba ahí. Y toqué el timbre y no sonaba. Entonces le grité, fulanito. Y él me dijo, ya voy, ya no sé qué más, está allí, me abrió. Es que estoy sin luz, no hay luz. Le llama uno electricista para que vengan a arreglar. Espera un ratito. No, le dije, vuelvo. No, me dijo. Ya, bueno. Le dije, hacerlo entonces que se salgan. Ah, pero preguntó, no, me dijo, ya vi el térmico, ya me compró todo, no sé, me dijo, debe haber un corte. Preguntarle a tus vecinos, le dije, de repente un corte general. A ver, le la llamó a la empleada y le dijo, a ver, anda, toca ahí al vecino, a ver, toca el timbre, a ver si suena, sonaba el timbre. Y además preguntó si había luz, obviamente que había luz. En todos lados había luz, el del frente también. Y entonces me dijo, ¿ves que es corte aquí? ¿No? Bueno, le dije, a ver, entremos, porque tengo otro compromiso, estoy apurada. Bueno, entramos y los hombres salieron y me dijo, ya compró todos los térmicos y todo lo bueno. Hicimos la liberación, no pasó nada, digamos, como su esposa que se caía, no se cayó, no, nada. Todo tranquilo, todo en orden, y listo, ya está. Ya me dijo, ya pues le dije, lo espiritual no se ve, Dios obra siempre. ¿Sí? Y entonces me acompañó afuera y cuando estábamos saliendo, le dije, fulanito, ya va a haber luz en tu casa, ¿sí? Pero yo le decía espiritualmente, ¿no? Y me dijo, sí, me dijo, sí, Sandrita, ahorita estos hombres lo van a arreglar. No, le dije, vos no entendiste, va a haber luz ahora en tu casa, ¿sí? No necesitas electricista. Y me miró y se sonrió. Claro, le dije a él, bájale tu palanca, porque salimos afuera y estaba su medidor. Baja tu palanca, le dije. Y me miró, lo van a arreglar, no te preocupes. Baja tu palanca, le dije, porque estaba suspendido. Bajó. Y nada. La volví a subir para que ellos arreglen. A ver, sale todo. En el nombre de Jesús, le dije, respalda. Y ella gritó a su mujer, ya hay luz. Con la boca abierta. Platico, gritó su mujer. Obviamente, ya pues son años que yo veo cómo me cobra.
Sandra, una pregunta. En el caso de él, no es suficiente con la confesión. Necesita sí o sí oración, liberación, alguien con él.
La confesión es gran parte de una liberación. Pero, como dice la Escritura, hay espíritu que consideran su casa y no salen, sino como dice también aquí la Escritura, cómo se puede sacar a un hombre fuerte si primero no se lo amaste.
O sea, dependiendo del grado, dependiendo de la persona.
Dependiendo el grado de infectación. O sea, hay demonio y demonio. Por ejemplo, una posesión no es de un demonio a chiquitito, digamos. La posesión normalmente es de Satanás. Yo nunca he visto una posesión. ¿Ya? Entonces, además, depende de cuánto tiempo. Es más, a veces viene de atrás. Hay personas que han sido, digamos, pedradas. Por ejemplo, yo conozco una familia donde el papá lo ha violado a los dos hijos y son adultos.
¿Generacional entonces?
Sí, sí, sí. A él su papá lo violó y él ha violado a su hijo y a su hija y a su nieta. Y a su nieta. A un nieto y a una nieta él los ha violado.
Pero en esa liberación es personal, digamos,
Ese es generacional.
Lo de las ataduras de los padres.
Ese es generacional, sí. Ese, porque como te digo, a él lo violó su papá, su propio papá. Él lleva ese espíritu con él. Entonces, y los muchachos estos que han sufrido estas reacciones, parte de su abuelo, son muchachos, tanto la chica como él, ven cosas así.
Pero para todo ese proceso, ¿libera toda la familia o puede ser que primero un miembro?
Primero, digamos, el abuelo ya no se lo puede liberar, el padre de él, digamos, porque ya está muerto. Entonces, pero primero que nada, les ha debido enseñar sin duda al padre Joseph. No he podido terminar de leer su libro, en realidad no lo he leído, no lo he empezado siquiera, porque lo que falta a veces es tiempo, pero de acuerdo a lo que me explicaba, no sé si Vivian o Regina, no me acuerdo, alguien me comentó más o menos la cosa que explicaba el padre Joseph, y ese día que me invitaron Gabriel y María José a su casa, que le hice algunas preguntas, lo que pude, ¿no? Porque me dijeron, no, si no fue, no pregunté nada, es que no quería preguntar nada, solo lo necesario, ¿no? Pero bueno, cuando hay cosas así, por ejemplo, el que tiene que querer, por el que hay que orar para que quiera soltar al resto, es el que está vivo ahora, ¿ya? El más viejo, digamos, el que es el jefe, si querés, de esa descendencia, la cabeza.
En realidad es el que lleve la sangre de por, o sea, eso, el hijo puede.
Por eso, pero él tiene que soltar. Bueno, aquí estamos hablando de que él tiene que soltarse también de eso. O sea, no creo que ningún hijo quiera que su padre muera en esas condiciones, ¿no? Entonces, puede hacerlo un hijo, ¿no? Pero de ahí va a ir para abajo, pero no va para arriba.
Va para abajo, ayuda para arriba.
Ayuda, pero
ayuda a que arriba suelte.
Ayuda, pero no.
Pero
no.
Va para abajo. Corta, o sea, corta
para arriba.
Para abajo, las generaciones que vienen.
Córtala.
Pero las de arriba, ayuda.
Es lo que dijo. Él va a cortar lo tuyo por tu decisión y lo de abajo, pero para arriba lo ayuda porque le libera esa carga que vos también.
Exactamente, porque para hacer eso tenés que haber perdonado.
Entonces, el perdón,
si vos haces eso para tu generación, has perdonado al que te lo hizo. ¿Ya? Y como dice la escritura de San Juan 20:21, lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Pero para que él sea totalmente libre, él tiene que querer. Claro que cuando alguien, digamos, de su descendencia lo hace, está él en mejores condiciones para poder él querer hacerlo.
Porque habla de
la culpa
y la consecuencia.
Desata la atadura, más él puede seguir en el pecado, pero la atadura ya se liberó.
Claro.
Entonces él ya no tiene esa carga espiritual que lo ate a seguir cometiendo, sino por voluntad propia lo hace. Y si él quiere, y si él quiere salir, va a salir mucho más fácil.
Por eso, pero
ya ese es otro tema.
Sandra, cuando hace ratito hablaba de, por ejemplo, el caso de estos amigos, del amigo que lo besó y que ya pierde su voluntad, yo digo, ¿no? A veces estamos tan bendecidos en nuestras vidas, pero hay realidades mucho más fuertes afuera y que estas cosas pasan, ¿no? Pasan, suceden mucho.
Es muy a menudo ahorita, digamos.
Muchas personas ni siquiera saben o se dan cuenta por qué después viene una homosexualidad.
Yo le dije a Vivianita, por ejemplo, que los temas de esto.
Hay que ir a hacer liberación. ¿O qué otra cosa puede ayudar cuando la gente ni siquiera sabe que es a raíz de eso que se desvía?
Esa es una causa, pero no es la única, pues.
Claro. Sí.
Porque hay otras causas también. Esa no es la única. Otra de las causas mayoritariamente para la relación, para la homosexualidad, es, por ejemplo, la falta de afecto de papá. Buscan el amor de papá en otros varones, porque les hizo falta este afecto.
Y ahora
hay otras.
Por eso la plataforma Por la Vida, todo el tema de ideología de género.
Mañana tenemos una entrevista en Bolivisión sobre eso, porque hay el día se va a festejar el 28, el día del aborto.
Sí, sí.
Sara,
el día del aborto.
Para otro tema de charla, porque ya es muy tarde y similar a la respuesta, pero yo me quedé con lo que usted hablaba al principio, y habló el me citó ahí en 1 Corintios, a San Pablo, que hablaba esto, ¿no? De que la mujer, el cuerpo de la mujer está dispuesto al hombre y el cuerpo del hombre a la mujer. Y mi pregunta va en relación a la planificación familiar, y a la santidad en el matrimonio y en la sexualidad desde ese punto de vista, ¿no? De que si bien estamos, uno, como matrimonio tenemos que estar abiertos siempre a la vida, pero ¿cómo se compagina eso junto con una planificación?
Si quieren, familiar? Yo les pido a una persona que tiene el dominio sobre el control, la planificación familiar con el método Billy, Claudia.
Joel también dijo que podía.
Es muy interesante, o sea, porque es más seguro el látex, o sea, el condón preservativo, como lo llamen, puede fallar. Pero el método este no falla nunca. Si uno lleva el control. Claro que, como decía tu tía, oiga, Federico, ¿usted no llevó el control? Ya va, siete.
No, ahora, pero eso, Sandra, al final, ¿es correcto o no es correcto usar preservativo? Al final, la chupadera, que siempre a veces hay discusiones, al final.
Por eso te digo, la sexualidad, dice la Escritura, que tiene que estar abierta a la vida. Por eso te voy a dar un caso bien, bien especial, que lo van a poder escuchar al padre Nelson Medina en eso. Cuando uno le dice a su cuerpo no a la vida, finalmente después puedes quitarte las telas, pero tu cuerpo ya memorizó no a la vida. Por eso es que después no pueden embarazarse. Entonces, y ahí ya empiezan ya que los in vitro y un montón de cosas, digamos, ya a forzar algo que vos nunca quisiste. ¿Entendés? Entonces, por eso es que este método Billy te da dos ventajas. Uno, que no le das rienda suelta, nuevamente hablamos del dominio, es decir, no es todas las veces que a mí me dé la gana, digamos, si yo quiero planificar y no quiero tener familia, entonces me controlo. Pero si, como la relación sexual está abierta a la vida, y vos no tenés problema en querer tener hijos, entonces vamos para adelante. ¿Entendés? Pero también te ayuda al control, al dominio propio, para que en los días clave no tengas relaciones porque no querés tener hijos.
Y es un método que además empezó para ayudar a las parejas que no podían tener.
Así es.
Ahora, eso es súper interesante porque me ha tocado, Sandra, escuchar muchas veces que el método Billings, cuando se habla y pregunta, falla. O sea, como control de planificación cuando hablan, ¿no? Y dicen, falla. Y a veces es súper difícil decir, no falla. Y a veces se confía más en otros métodos que realmente.
O sea, si vos llevas.
No, lo que usted está diciendo.
Si vos llevas los cálculos exactos de los periodos, no falla. No, biológicamente no es posible tener relación, embarazarse en días donde no tenés fertilidad. O sea, no te vas a poder embarazar nunca en esos días. Por más que tengas 10 relaciones en el día. No, porque no hay el óvulo preparado para la fertilización. Por eso es que, como dice Cecilia, se pensó más en la fertilidad que en la no fertilidad. Por eso es que se especificó siempre los días más propicios para el embarazo. Entonces, y se le dijo, en esta fecha ustedes no se van a poder embarazar, o sea, en estos días, porque no hay el óvulo ahí. Entonces, por eso te digo, no falla. ¿Por qué? Porque no hay óvulo que fertilizar. Y ahí puedes tener relaciones en la mañanita, al mediodía, en la tarde, en la noche, y todo lo que quieras.
Ahora, públicamente hay algo que diga, esto es correcto, esto no es correcto. Ahora yo le doy un ejemplo a una persona que por salud, qué sé yo, recién tuvo cesárea y bueno, tiene un tiempo donde tiene que recuperarse y tiene que cuidarse. No puede volver a embarazarse al mes. Se justifica el uso de preservativo, por decir así.
Por ejemplo, si la mujer da de mamar, no se embaraza.
Hasta cierto tiempo.
Después ya cuando da de mamar permanentemente cada 3 horas y demás, no te vas a embarazar.
Solo tiene que dar de mamar y no tiene que usar chupete y no tiene que tomar leche.
Exactamente. Cuando vos le das, esto es natural. No te embarazas. No te embarazas.
Una pregunta.
No. Por eso te vuelvo a decir, o sea, la planificación familiar no solamente es aceptable, sino obviamente la escritura, como te digo, te avala esto por la misma naturaleza humana que tiene periodos infértiles. ¿Me entiendes? O sea, la misma naturaleza creada por Dios en tu persona avala esto. Esta posibilidad de no tener más familia, más números.
¿Y esa planificación, la única que la iglesia, o sea, como que comparte y enseña, es esta, ¿no? La natural.
Es la más recomendable porque, como te vuelvo a decir, conserva la santidad de la relación. No es una relación ni por placer únicamente, ni por vicio, ni por nada de esto, sino, como te vuelvo a decir, aprendes el dominio propio. Cuando vos, yo no puedo comer helado toda esta semana porque estoy a dieta. Perfecto. Cuando tengo el helado, ya lo saboreo 10 veces más. Lo mismo es con la relación. Cuando hay un periodo de abstinencia, cuando dice, les autorizo periodos de abstinencia, pero no los ordeno, dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los periodos de abstinencia mejoran inclusive la intensidad de tu relación posterior a esa abstinencia, digamos en este caso 5 días. Te vas a morir. Ya te digo, los compensar. Matineta de tunda. No, pero bueno, eso. Oigan, van a disculpar, pero no tengo que estar, llame, que te llame, tengo que pelear a otro lado. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, gracias, ya. Que les vaya bien.
Una oración,
Señor bendito, vos sos sabio, Señor. Vos, Señor, sos maestro y de vos aprendemos porque esto está en la palabra. Vos sos la palabra, Señor. Vos sos el que nos instruís porque vos nos querés felices. Vos querés que vivamos plenamente, Señor. Vos creaste todo, también nuestro cuerpo, para que lo disfrutemos uno del otro, Señor. Por eso te doy gracias por tanta instrucción que sacamos de tu palabra, Señor. Que esto nos va a hacer vivir libres, no esclavizados a la sexualidad, no esclavizados, Señor, a la morbosidad ni nada de estas cosas, Señor. Gracias por instruirnos, porque sos maestro. Y nos enseña siempre. Bendito sea, Señor. Te suplico y te pido, Señor, que nos dé siempre tu Santo Espíritu para poder discernir y hacer tu voluntad. Porque nunca vamos a estar más felices que haciendo lo que a vos te agrada, Señor. Y que vos sabés que es para beneficio nuestro, Señor. Hacernos más libres. Gracias, Señor. Alabado y bendito sea María Santísima, auxilio de los cristianos. Vos que fuiste santa, purísima, purísima, como dice la canción, ¿quién más pura que tú? Solo Dios. Te pedimos que esta pureza dentro del matrimonio se dé sin renunciar el uno al otro, ni a la sexualidad madura, a la sexualidad responsable. Roga por todos estos matrimonios, roga por la santidad de ellos. Te pido, Virgencita, que intercedas para que cada cual tenga los hijos que Dios quiera darle, para que tengan el dominio de sí mismos. Ruega, Virgencita, por todo lo que estos matrimonios necesitan. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tanto amor para nosotros.
Señor, yo te pido una bendición especial para tu hija, para Sandra. Te bendigo, yo te alabo y te bendigo por su vida, por el don de su vida que ella hace constantemente, caminando solo para propagar la buena nueva, con tanta generosidad. Te pido, Señor, que esta noche la bendiga 10 veces más, por todo lo que ella ha entregado hoy. Nos ha regalado una parte de tu inmenso tesoro, algo que solo puedes servir para que nuestros hogares crezcan en santidad, como vos así lo pediste. Señor, envía tu Espíritu Santo que camine delante de ella, hacia donde sea que ella tiene que dirigirse hoy. Bendice su hogar, su trabajo, su misión, la misión que vos le has encomendado. Bendice a sus hijos, a sus nietos. Bendícela inmensamente a ella y a través de ella bendice a todo Santa Cruz. Te alabo y te bendigo, Señor.
Amén. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias.
Les pido, si podemos hacer una oracioncita. Estamos haciendo hace un tiempo una intercesión por la Iglesia y por el Papa. Estamos rezando un Padre Nuestro, un Ave María y un ¿qué más era? Gloria, ¿no? Y luego la oración de la sangre de Jesús, que esa la puedes repetir después de Padre Nuestro y Ave María. Buenísimo, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por eso es el que tengo el celular aquí. ¿El Gloria? ¿Pero, sí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
La oración de la sangre de Cristo. Si pueden seguirme después de cada oración. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa,
en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa,
sellamos toda persona, hechos o acontecimientos,
a través de los cuales,
el enemigo quiere hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro.
Con el poder de la sangre de Jesús me cubro.
Cubrimos y sellamos.
Toda potestad destructora.
En el aire.
En la tierra.
En el agua.
En el fuego.
Debajo de la tierra.
En los abismos del infierno.
En el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús. Rompemos toda interferencia. Y acción del maligno. Te pedimos, Jesús.
Te pedimos, Jesús,
que envíes a nuestros hogares, y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y de toda su corte de santos
ángeles.
Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos nuestra casa. Todos los que la habitan. Las personas que el Señor envía a ella. Así como los alimentos. Y los bienes. Que Él generosamente nos envía. Para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos personas. Animales. Objetos. El aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de sangre. Alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos los lugares. En donde vamos a estar en este día. Y las personas.
Empresas.
Instituciones. Con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús. Cubrimos y sellamos nuestros trabajos. El trabajo material y espiritual. Los negocios de todos tus hijos. Los vehículos. Las carreteras. Los aires.
Las vías.
Y cualquier medio de transporte.
Que
habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa me cubro. Cubrimos y sellamos los actos. Las mentes. Y los corazones de todos los habitantes. Dirigentes de nuestra patria. Y de la iglesia. A fin de que tu paz. Y tu corazón. Reinen en ellas. Te agradecemos, Señor. Por tu sangre y por tu vida. Ya que gracias a ellas. Hemos sido salvados.
Y
somos preservados.
De todo lo malo.
Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Gracias.
Miércoles 26 de septiembre queda registrado. Estoy al lado de José Miguel Moreno. Amén.